Lo prometido es deuda, y nuestras criaturas siguen queriendo contarnos experiencias que aseguro no se quedan atrás con las escuchadas en la primera parte. Así que apaguemos luces, subamos volumen y preparaos para pasar otra noche de miedo. ¿Listos? Ahora viajaremos al sur, donde Jorge León nos va a contar tres historias que os pondrán la piel de gallina, muy reales, que viví en primera mano. Y sobre todo la última, que ya aviso no apta para corazones débiles. Todo tuyo, Jorge.
Buenas noches, RJ, y un saludo a los oyentes. Voy a relatar en principio tres casos que ocurrieron en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario. Empezaré por un caso de DCM, experiencia cercana a la muerte, en el que, verás, de esto se lleva un tiempo, se lleva bastante tiempo, la verdad. Los quirófanos estaban de una manera que tenía que cruzar todos los quirófanos para entrar en lo que es la UCI, la unidad de cuidados intensivos, y nos entró un hombre de mediana edad con un infarto, y aparte que con un infarto totalmente ido, o sea, sin conocimiento ninguno. Realmente el corazón no tenía parado, y en el trayecto tuvimos que hacer la reanimación según con ambuno y demás, y resulta que cuando llegamos a UCI, pues el hombre se estabilizó y salió de lo que es, digamos, el coma inducido por el paro cardíaco, ¿no? Lo curioso de este caso quizás sea que cuando él despertó, el médico que estaba de guardia se fue para él y le dijo lo que le había pasado y que le habíamos sacado de lo que es el paro cardíaco. Y él, muy diligente, dijo, señalando al médico, dijo: usted no ha hecho nada, lo han hecho esta y esta persona, que éramos los que estamos llevando en aquel entonces a este paciente. Pero no solo eso, si hubiera quedado ahí, pues podría ser un caso más, no, una curiosidad. Sin embargo, él extraoficialmente ya nos contó que él había visto a todo el mundo el que le estaba haciendo la reanimación, y no solo eso, sino que era un pasillo por donde íbamos y estaba separado por un quirófano, y a su vez por detrás del quirófano había un pasillo que se le dice pasillo de sucio, que es por donde llevan, digamos, todo lo instrumental que ya ha sido utilizado. Bien, pues ahí a una compañera se le cayó un instrumental, él dijo, esta compañera tal, le dio una descripción y le dijo hasta el material que se cayó. Otra cosa curiosa de este caso es que él se vio saliendo por la puerta de quirófano, que ya no lo es así porque ya se han hecho reformas, pero que era una antigua puerta de madera con unos cristales bastante opacos, y cuando él cruzó esa puerta vio un amigo que había fallecido no hace mucho y le dijo que se fuera para atrás, que su hora todavía no había llegado. Aparte de todos estos detalles, él también dio detalles incluso hasta de mí, ¿no? Que llevaba lo que era el ambú y la camilla, ¿no? De compañero que estaba haciendo el masaje, y de incluso de cuando le dieron lo que nosotros conocemos como la chispa, ¿no? Que digamos que la cardioversión y demás. Y dio detalles bastante, bastante precisos, y la verdad es que no era imposible, por ejemplo, que él supiera que a esta compañera se le hubiera caído por detrás de lo que son los quirófanos, pues, por lo que es el pasillo sucio, se le hubiera caído lo que es el instrumental. Era totalmente imposible porque nadie ve a través de los muros, y mucho menos en esa situación. Un segundo caso que quiero comentar es un caso, digamos, un poquito más de Poltergeist o de fantasma burlón, o como quieran llamarlo. Este caso sucedió en lo que es la unidad de cuidado intensivo, en la UCI, pero en la UCI moderna, no en la que he relatado antes, ¿no? Se cambió alrededor de 2003-2005. Bien, pues en este caso, ya por, digamos que por costumbre, han pasado muchas cosas que se pueden considerar paranormales. De hecho, tenemos una especie de chascarrillo que cuando pasa algo ya extraoficial, ¿no?, algo así también fuera de lo común, entre nosotros mismos decimos que ya está Caroline dando la lata, ¿no? Le hemos puesto al supuesto fantasma el nombre de Caroline, como la famosa película. Bien, pues imagínate un día cualquiera, una noche, tarde-noche cualquiera, no era ni siquiera ya muy por la noche, ¿no? Serían las 11 y algo, ¿no? Bien, pues la noche empezó bien porque no había tampoco muchos pacientes, ¿no? Y las camas de UCI estaban separadas por lo que era una especie de cortina, ¿no? Los box estaban separados por cortina, ¿no? Y se pudo ver perfectamente como si alguien desde la primera cortina hasta la última fuera andando con la mano y le hubiera dando a cada una de ellas, evidentemente sin haber nadie. Evidentemente también comprobamos los aires acondicionados, comprobamos si había alguna ventana abierta, comprobamos varias cosas, ¿no? Y no, era imposible, no era una cuestión de aire ni nada. También es verdad que eso pasó, pues imagínate que se pudo pasar a una hora al cuarto, por ejemplo. Bien, pues resulta que a y media, al entrar en lo que es la UCI, las cajetillas donde van todos los medicamentos, digamos que a una distancia de unos 4 o 5 metros, si la UCI tiene una distancia de unos 15 metros o cosas así, de un lado a otro o más, bien, pues si nos ponemos en la mitad, a la derecha están todos los cajetines de la medicación. Bueno, pues todos esos cajetines saltaron uno tras otro hasta lo que es la mitad de UCI. Evidentemente, si un cajetín se cae, pues tiene una cierta lógica, pero si vuela, ya no tiene esa lógica. Y no fue uno, sino fueron todos uno detrás de otro, o sea, dejándonos todas las ampollas de medicación y todo tipo de medicación tirada por los suelos. Aparte de eso, en el último box de la derecha, sin haber paciente, el monitor, estando apagado, que fue también lo curioso, dio señal de vida, o sea, dio el típico beep, ¿no?, de que todo el mundo ve en las películas, ¿no?, del electro. Dio unas cuantas de señales de vida y se volvió a apagar, y no estaba ni siquiera conectado y no había paciente. Y es cosa bastante curiosa. También esa misma noche, una compañera que fue a entrar en el baño, que estaba al lado del box 1, sintió como la tiraban hacia atrás, le tiraban de los pelos y cayó, digamos que a un metro y medio, por suerte para ella, cayó encima de una de las camas que estaban vacías. Pero se vio perfectamente cómo la tiraban hacia atrás, ¿no? O sea, y lo de los cajetines, ya vuelvo a decir que después de toda interpretación científica que pudiéramos, o lógica, ¿no?, que pudiéramos concebir, vimos que no era una cosa normal, no era una cosa ni científica ni lógica. O sea, ya era algo que rondaba más lo parapsicológico que lo lógico. Y quizás ya por último, y he dejado quizás un poquito la guinda del pastel para... Para lo último, pues imaginarse una guardia de noche, son muchas, muchísimas horas, ¿no?, de noche, y normalmente nosotros tenemos uno que es busca y después de la parte de nuestro móvil, ¿no? Tenemos un pinganillo, ¿no? Para escuchar programas o para, digamos, mientras que hacemos nuestros quehaceres nocturnos, pues estamos escuchando un programa de radio o música o lo que cada uno le venga en gana. Bien, pues entrando en una habitación de una planta que ya de por sí esa habitación ya traía cola porque ya se sabía que había, digamos, había habido ciertos fenómenos paranormales, ¿no? De gente que entraba y no salían y entrar detrás y no había absolutamente nadie. Bien, pues no me acordaba yo de ese hecho y entré en esa habitación a ponerme en el sillón para hacer una especie de planning, ¿no? De la maquinaria que se utiliza para quirófano. Y tenía puesto uno de los pinganillos, estaba escuchando y demás. Y al quitármelo, escucho, ¿quieres jugar conmigo? Y al levantar la vista me veo a una niña que realmente, si te la describo, es la típica niña fantasma. O sea, realmente no se veía de las rodillas para abajo, más bien de la falda, porque no, y la falda llegaba como que casi a la rodilla, ¿no? Una niña de, no sé, quizás 8, 9 o 10 años, no te sé decir. Si más, te digo que tenía el pelo castaño clarito y una cara bastante inocente, ¿no? Y sí, también te digo que la ropa no era muy adecuada ni para la fecha ni para la época. Y dijo para que si quería jugar con ella. Yo me lo tomé, la verdad que eso es que me lo tomé bastante tranquilo y levanté la cabeza y dije, no. Volvió a insistir, ¿quieres jugar conmigo? Y le dije que no quería jugar con ella. Y a la tercera vez que me lo dijo, fue más imposición que pregunta. Me dijo, ¿juegas conmigo? Y le dije, no, no voy a jugar contigo. Y vete de aquí, que tengo cosas que hacer. La verdad que esto puede sonar un poco presuntuoso, ¿no? Pero realmente lo tomé así, lo mismo que lo tomé así, pues podía haber tomarlo de otro tipo de manera, ¿no? No me dio ni por chillar, ni por bloquearme, ni nada, ¿no? Sino que para mí, sinceramente, ya eran muchas noches, ya me habían pasado muchos casos y eran las 4 de la mañana y estaba un poquito harto ya, también para que me vinieran un poco los fantasmas a dar la lata, ¿no? En ese momento en que yo me interpuse, o sea, me sobrepuse a ella en ese dialecto, desapareció. Desapareció la verdad es que desapareció de una forma curiosa, ¿no? Porque la primera puerta que da un hall, que está justamente antes de entrar en la habitación, y este hall da al pasillo de la planta, fue como si se retrotrayera hacia atrás y se perdiera en la oscuridad. O sea, parece ser que este tipo de fenómenos juegan con las luces, o bien nuestra vista no capta todo el espectro que debe de captar y nos parece que juega con las luces, o bien realmente saben jugar con las luces y con nuestras mentes. A día de hoy se puede decir que puede ser, oye, que pudiera estar, no sé, sugestionado por algún motivo. La verdad es que no estaba sugestionado ni siquiera estaba pensando en ello. Y yo creo que muchas veces este tipo de fenómenos pasa cuando menos sugestionados estamos, cuando menos esperamos que pueda suceder. Yo creo que es cuando sucede, cuando alguien va a buscarlo, es cuando parece ser que huyen. Pero si no le das importancia, o bien vas, digamos, un poco a tu bola, ¿no? O en tu trabajo, parece ser que sí, que surgen estos fenómenos. Aunque también debo decir que parece que son como rotatorios en el tiempo. Hay tiempos que son de mucho, pues muy, de muchos conflictos, ¿no? De este aspecto, ¿no? Digamos, paranormales, ¿no? O esotérico, como cada uno quiera llamarlo. Y hay otra época en la que parece ser que no hay nada. Y también es verdad que supongo que cada uno influirá de una manera, ¿no? Supongo que parece ser que es un ciclo, ¿no? En muchos aspectos, muchos hospitales, ¿no? Parece ser que hay una, digamos, una época en la que están más activos, ¿no? Conozco otro caso de un compañero totalmente fidedigno. De hecho, él perdería más porque se supiera esto que de lo que ganaría trabajando en otro hospital, que un solo día al año se aparece una mujer embarazada buscando a su hijo por una de las escaleras antiguas que llevaban al antiguo digamos, a la antigua iglesia que había en ese hospital. También que decir que en el que yo estoy hablando también había antiguamente una especie de ermita, ¿no? Una capilla, y lo llevaba y lo regían las monjas en su tiempo, ¿no? Yo creo que hasta estos detalles pueden influir en estos casos. La verdad es que yo te digo que esto ha sucedido porque yo lo he vivido. Si quieres algún otro caso, pues si haces algún otro programa, te contaré otras experiencias, ya tanto mías, incluso hasta como de compañeros. Y le vuelvo a decir, compañeros que pierden más diciendo que lo que puedan ganar. De hecho, evidentemente, las noches suelen ser largas, ¿no? Y los compañeros, pues digamos que estamos muchas veces todos a una. Y quieras o no, pues no nos identificamos más con las personas que tenemos al lado. Y al final, pues muchas veces sí, que es verdad que acabamos hablando de temas de esto, que la noche muchas veces pues parece que incita a estos temas. Y me entero que no soy yo el único que ha vivido esto, evidentemente, aunque por ejemplo el caso que te he comentado de la UCI, no estaba yo solo. Habíamos cinco compañeros y los cinco compañeros lo vimos. El caso que te he dicho antes de los cajetines de los medicamentos junto con la cortina de los box y digamos la señal de vida en el monitor, eso eran cinco compañeros los que lo vimos. Lo digo también por aquellos que piensen que la sugestión, yo puedo tener una sugestión y ver poder moverse no sé, una sábana, ¿vale? Pero que cinco compañeros vean exactamente lo mismo. Y aparte, evidentemente, de las pruebas físicas, ¿no? Del cajetín, o sea, que un cajetín que sean de plástico, ¿no? Que vuelen unos 4 o 5 metros, no es normal. Y aparte, no solo que no sea normal que vuelen los cajetines, porque tú dices, pueden volar los cajetines, vale. Pero de uno en uno, como así una mano, porque es furiosa, empieza a tirar los cajetines hasta lo que es el medio de la UCI, ¿no? Y ahí está, recogerlo si podéis, ¿no? Para hacerse de gracioso. Pues da mucho que pensar. Y en el referente al caso SM, este hombre realmente era un hombre bastante cabal, bastante lógico, y hasta ese momento él no creía en nada de la vida del más allá, ni nada, era muy escéptico en todo esto, hasta que le ha pasado esto. Y sí que es verdad que es lo que dicen, que cuando le pasa a alguien un caso de SM, cambia muchísimo la personalidad, ¿no? Ve la vida de otra manera. Que creo que muchas veces es como que como hay que verla, ¿no? O sea, nos concentramos en esta vida, nos agobiamos con muchas cosas que al final son inútiles, ¿no? Que no sirven para vivir, sino para el no vivir. Y creo que deberíamos de aprender muchas veces de que lo que hay no es todo, y que más allá quizás haya algo que merezca la pena. De hecho, esta gente que han venido del más allá, o han vislumbrado un poquito más allá, han cambiado casi todos para mejor. Y si quieres, lo dejo como anecdotario para la siguiente vez que podamos hablar sobre temas de hospitales. Os contaré justamente lo contrario: ECMs que han visto realmente el infierno y personas que si no son brujas o vampiros energéticos, les queda poco. Y además hay un caso por ahí del mismo vislumbramiento de la propia muerte. Así que Rejota, un placer estar en tu programa, un placer estar con tus oyentes y buenas noches.
Que os dije, gracias Jorge, la verdad que es un placer tenebroso escucharte. ¿Queréis jugar alguno? Ahora vamos a dar un salto a Uruguay con nuestra criatura Dante Troncoso, que nos va a contar una experiencia muy personal que vivió en un hospital psiquiátrico de Montevideo. Bienvenido de nuevo, amigo.
Hola Roberto, saludo para toda la audiencia. Les habla Dante Troncoso desde Uruguay. Y bueno, el tema de hoy, sucesos paranormales en hospitales. Les contaré mi experiencia personal, que fue en el año pasado, 2019, haciendo mi práctica curricular en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay. para psicología, ¿no? Para la licenciatura en psicología. Me tocó ir todo el año a formar grupos operativos en una sala de mujeres. Y bueno, ya el primer día, que fue en verano, fue en marzo. El primer día del grupo operativo había propuesto una actividad con manualidades y una de las pacientes mira hacia el techo de la sala y anuncia como que había un terremoto. Y bueno, nadie miró, nadie lo escuchó, miramos hacia el techo y no pasaba nada. Y estuvo por minutos concentrada mirando al techo. Obviamente una paciente esquizofrénica. Y al cabo de unos instantes, del mismísimo techo, justo donde pendía un foco, cayó un montón de agua. Como quien la tirara con baldes, desde el techo mismo, ¿eh? No había grieta, no había agujero. Cayó desde el techo mismo un montón de agua que se desparramó en la mitad de la sala y salpicó la cama de otras usuarias. Y nada, ante la sorpresa, nos miró y dijo: "Yo les dije que había un terremoto". Bueno, ese fue el primer día de los grupos operativos. Lo otro que sucedió, que tenía que ver con un objeto que era una silla de rueda que estaba en el patio de este hospital, un hospital enorme que está siendo desmantelado en un proceso de desmanicomialización, y que ese patio hay o funcionan solo dos salas de mujeres. Y bueno, había una silla de rueda que estaba en el patio, aparecía, yo iba semanalmente, y aparecía en distintas ubicaciones del patio, la silla totalmente en desuso, sin asiento, un patio que no era transitado porque las usuarias de esa sala no podían salir, porque tenían estaban cumpliendo delitos que habían cometido, tenían un proceso judicial y estaban presas, pero en el mismo hospital psiquiátrico. Y bueno, esa silla de rueda aparecía en distintos lugares, orientadas hacia distintos lugares también. Y nada, me llamó mucho la atención quién podía manipularla, porque donde aparecía tampoco había tránsito de enfermeros ni médicos. En realidad era un patio en desuso y una silla en desuso. El otro detalle que me olvidé de contarle, que del techo donde cayó el agua en la historia anterior, arriba está totalmente vacío, abandonado el lugar, no hay actividad humana. Y bueno, esas son mis experiencias personales del año 2019. En un hospital psiquiátrico. Fueron como las dos que no pude encontrar explicación dentro de un montón de anécdotas realmente escalofriantes de terror que pasaron, pero son hechos más normales de un hospital con estas características. Bueno, desde aquí, Dante Troncoso, desde Uruguay. Les dejo un fuerte abrazo, saludo Roberto, compañeros, compañeras y queridos oyentes.
Ahora nuestra criminóloga, criatura del crimen, Verónica Cano, nos va, como siempre, a enseñar el otro punto de vista, la crónica negra que rodea los hospitales y la percepción más científica de estos casos. Bienvenida, Verónica.
Muy buenas noches a todos y todas las oyentes. También al equipo de Sombras al final de la escalera, por facilitarme un pequeño espacio en el que poder hablar siempre de criminología. Si bien el programa de esta noche se centra en sucesos paranormales, en ese contexto tan especial como es un hospital, mi intervención se centrará concretamente en aquellos episodios relacionados con la crónica negra, que han marcado para siempre ciertos lugares, tanto a nivel social como, quién sabe, si paranormal. En abril se cumplieron 17 años desde que la doctora Noelia Domingo dejase atrás su anonimato. En el año 2003 mató a 3 personas e hirió a otras 7 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde ejercía como médico residente. Los medios de comunicación fueron implacables, convirtieron el caso en uno de los más mediáticos de los últimos años, pues esta chica, de aspecto frágil y totalmente normal, había asesinado salvajemente, con un enorme cuchillo de cocina, a pacientes y compañeros de trabajo, sin previo aviso, sin que nadie hubiese podido hacerse la idea. Sus delirios, sus brotes, sus comportamientos compulsivos y su esquizofrenia paranoide eran perfectamente conocidos en su entorno. Seguramente, y desde los inicios de su enfermedad, había padecido delirios y paranoias que la llevaban a tener la profunda seguridad de que estaba siendo perseguida, de que su vida corría peligro. Sobre todo, había recibido tratamiento psiquiátrico en numerosas ocasiones. Solo se la permitía visitar a determinados pacientes. Pagaba a otro médico para que la sustituyeran sus guardias. Y su extraña forma de actuar tampoco pasó nunca inadvertida. Algunos de sus compañeros confesaron la reticencia que sentían hacia ella. Procuraban no cruzarse con ella en los pasillos, entablar conversación, ni mucho menos criticar a cualquiera de sus actuaciones. Decían que la habían visto escribir en un ordenador apagado, reírse sola a carcajadas, hablar con los picaportes o mirarles de manera acechante. Aquello fue un crimen en masa que nunca se olvidará, fruto de un brote psicótico claramente identificable. No son pocas las veces que se ha recordado que paredes y suelo de la tercera planta de la Fundación Jiménez Díaz quedaron cubiertos de sangre. De ahí se desprende que los hospitales sean un espacio cargado de sentimientos y emociones, donde se llora de alegría por las vidas que vienen y también de pena por las que se marchan. Sus paredes, y nunca mejor dicho, quedan impregnadas para siempre. ¿Es posible, entonces, experimentar algún tipo de suceso paranormal en este contexto? La pregunta sería más bien, ¿y por qué no? Muy buenas y misteriosas noches. Os invito a escuchar el resto de intervenciones en esta noche tan oscura. Una vez más, gracias por el espacio.
Como siempre, es un verdadero placer escucharte y aprender un poco más de tu experiencia y sapiencia. Muchas gracias, Verónica. Y antes de escuchar un último testimonio escalofriante, nuestra criatura más joven, Arnau, youtuber jovencito y con gran futuro, recomiendo ver su canal a Simonel, el cual tenemos atrapado en nuestros aposentos, le vamos a dejar libre unos minutos para que nos cuente su opinión.
Hola, ¿qué tal, RJ? Mira, mi opinión sobre los espíritus en hospitales es que, bueno, allí es un sitio en el cual muere mucha gente. Pero eso no significa que tenga que estar encantado. En mi opinión, cuando un sitio está encantado es porque ha ocurrido algún evento fatal, algún evento bastante desagradable. Sí que es verdad que los hospitales tienen mucha fama de estar encantados, pero yo, en mi opinión, no todos. Porque todo el mundo, en teoría, si no tiene nada que no haya acabado en la vida, se va hacia la luz o como le queráis llamar. No por morir en un hospital te vas a quedar ahí. Es decir, que solo la gente que se queda es porque lo han asesinado, se ha suicidado. Eso es solo cuando hay algún evento fatal, como te he dicho. Sí que es verdad que hay hospitales, como el Hospital del Tórax, que sí que, en mi opinión, pueden estar encantados, pero no porque sea un hospital. Bueno, en ese caso es un sanatorio, creo. Sí, era un sanatorio. ¿Por qué hay espíritus ahí? Porque en teoría se dice que los maltrataron. Incluso hubo una enfermera que se los cargaba. La enfermera, la llamada enfermera de la muerte, la cual inyectaba una especie de líquido a la sangre que mataba sin dejar rastro. Es decir, esa gente probablemente se haya quedado ahí. También había muchísimos suicidios, y por eso, pues, ese hospital puede estar encantado. Sí que es verdad que hay hospitales donde hay gente loca. Los locos muchas veces se suicidan y todo eso, y eso también hace que un hospital pueda estar encantado. Porque recordamos que encantado significa que hay algún espíritu vagando por los pasillos. Pues eso, yo creo que un hospital normal no tiene por qué estar encantado, ya que solamente ha muerto gente, la cual seguramente, si no tenía nada más, se ha ido hacia lo que se llama la luz, ¿no? Pues eso. Gracias.
Gracias a ti, Arnau, por darnos tu punto de vista. Y una sorpresa más. Desde Colombia, Barranquilla, para ser más exacto, una nueva criatura anda por nuestros aposentos. Astrid, que nos va a contar unas experiencias de las cuales ya habéis visto el vídeo, pero así lo pondremos otra vez en redes sociales para que podáis verlo bien. De momento, aquí escucharéis el sonido junto a su experiencia. Aviso, no es apto para gente sensible. Todo tuyo, Astrid, cuéntanos.
Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme a dar testimonio de esta hermosa experiencia. Para mí es hermosa porque soy un amante total de los fenómenos paranormales. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Astrid, yo soy fisioterapeuta y trabajo en un programa en una clínica para niños con discapacidad, pero pues el programa es aparte e independiente de la clínica, por lo que son solo niños. Entonces un día, nosotros trabajamos de lunes a viernes, y un lunes llegué yo al consultorio a las 6:30 de la mañana, como siempre. Estaba encendiendo mi computador cuando de repente, en medio de los juegos de los juguetes que tengo en mi consultorio, empezó a sonar un piano. Entonces yo me asusté, pues obviamente uno no es nada llamativo encontrarse eso de entrada a un consultorio. Enseguida corrí al consultorio al lado y le dije a mis compañeros: ay no, ese piano está sonando solo. Y no me creían. Yo: vengan, vengan para que veas que no es mentira. Entonces decidí coger el celular y empezar a grabar. No sé si has mostrado el video, pero ahí se nota que yo digo, como para que pase de verdad, me muero el susto, porque pues uno nunca espera una respuesta como esa. Entonces tomo mi celular, muy, muy casual, y...
Bueno, si hay alguien aquí, toca el piano.
¿Y como para que lo hiciera, marica? Es algo yo que no me voy a traer aquí más nunca.
Allá está en la esquina, la sombra oscura.
Esa es la sombra de la colchoneta. Toca el piano. Vamos, que tú puedes.
Revélese. Ya es tiempo que revele.
Nosotros no te queremos hacer daño, solo queremos saber por qué estás aquí.
Solo asiste a Gloria.
Muy bien, gracias.
pues empiezo a hacerle el relato que vieron, como de si estás aquí, manifiéstate. Es algo tan inesperado que incluso en el fondo del audio, del video, también se nota como mis compañeros dicen, ay sí, bueno, sí, ya, manifiéstese, sí, o sea, muy burlescos. Entonces, oh sorpresa, que cuando yo digo manifiéstate, no tengas miedo, no queremos hacerte daño, el piano empieza a sonar. Para mí fue, realmente yo salí corriendo del consultorio, pero fue muy enriquecedora la experiencia porque confirma una vez más lo que yo siempre he pensado, que realmente el mundo paranormal es real. ¿Qué más te cuento? Nada, siempre ha sido un área donde se escuchan varios sonidos, pero nunca tan reales, tan explícitos. Mucha gente me dice, no, pero eso es un juguete programado. No, créeme que es un juguete barato, económico, es un juguete básico para niños de 6 meses. Entonces no es un computador, no es algo programado. Y realmente el fin, y yo por lo que he compartido este video, que tú sabes que nunca he pedido nada de dinero, es porque realmente es una experiencia bastante enriquecedora para las personas que amamos todo esto de los fenómenos paranormales. Entonces no tengo tanto tiempo, soy una fisioterapeuta que ahora con lo del COVID estoy en telerehabilitación desde casa y no tengo tiempo como para estas chocoaventuras imaginarias. Entonces créeme que es algo real, es algo que me encanta compartir porque es muy vivo. Y en otra oportunidad, luego de eso, bueno, ese video se hizo viral entre las redes de WhatsApp de la clínica, entre los médicos, grupos de médicos, en fin. Entonces ya ahora, hace más o menos 2 meses, ya estando en contingencia, me llaman y me dicen, oye, tu Gasper, porque es muy chistoso que todo el mundo lo llama mi Gasper, está montado en un columpio. Entonces es donde viene la segunda parte, el segundo video, que es el columpio que se está moviendo solo. Ya ahora mismo no hay ni un niño en el programa. Esa área donde era antes mi consultorio está siendo utilizada para realizar pruebas de COVID. Y el gimnasio, que es eso que vieron, que se ve ahí en el fondo, porque es el segundo video, por eso está como apartadito.
Sin palabras, todo queda dicho. Os aconsejo que veáis el vídeo, que lo pondremos ahora en redes sociales justo para que lo podáis ver. Y ahora Mari Carmen, del grupo EMIP de Málaga, del grupo de investigación, también nos va a contar unas experiencias muy interesantes.
Hola, soy Mari Carmen, del grupo EMIP de Málaga, y bueno, quiero compartir con ustedes un par de experiencias que me han ocurrido a mí en el materno. La primera me ocurrió ahora unos 8 o 9 años, y es que estaba cambiándome de ropa en uno de los baños, y estaba sola, ¿vale? Y las puertas de los baños pues no llegan hasta el suelo. Y en el momento que me estoy cambiando, tuve la sensación como si pasara alguien de un lado hacia otro. Yo no vi a nadie, no escuché a nadie. Y bueno, terminé, salí del baño y me puse a hablar con mis compañeros. Y ninguno de ellos había entrado ni nada. Yo estaba totalmente sola dentro. Entonces, pues no sé, fue una sensación rara que no la he vuelto a vivir, pero bueno, en ese momento yo, vaya, 100% la sensación la tuve totalmente. Y la otra cosa así más rara que me ha ocurrido, pero bueno, a esa sí le puedo sacar explicación, pues que en una o dos veces es verdad que a lo mejor algún juguete se ha encendido una luz del juguete o ha sonado el juguete, pero bueno, eso le puedo sacar una explicación lógica de la pila, del interior de electrónico del juguete, cualquier cosa que haya hecho conexión o algo y haya hecho funcionar. Pero bueno, también es algo así anecdótico y bueno, pues quería compartirlo con ustedes, estas dos experiencias que he tenido. Y nada, muchas gracias por todo y un saludo.
Muchas gracias, María. Un placer escucharte. Hemos escuchado historias reales que nos hace pensar mucho cuando estemos en un hospital si estamos tan solos como creemos. Hemos comprobado que en ellos hay tal cantidad de testimonios y testigos cualificados que nos han contado en primera persona su experiencia, que su realidad es tan innegable como incontestable. Enfermeras, médicos, seguridad, limpieza, pacientes y familiares han descrito encuentros imposibles más allá de lo racional. También hemos escuchado la parte científica y criminal de nuestra compañera Verónica Cano. Esperamos poder dormir bien esta noche y nos hayamos creado muchas pesadillas. Nosotros ya vamos cerrando para ir preparando la siguiente historia, esperando ver alguna de esas visitas por aquí. Así que, como siempre decimos, nosotros ponemos el mensaje: creer o no creer, os lo dejamos a vosotros. Soy RJ y ya Dark ha puesto a buen resguardo a nuestras criaturas, encerrados aquí arriba, planeando nuevas aventuras e historias de terror en nuestros aposentos, en sombras.
Al final de la escalera.
¿Nos vamos de museos, criaturas?
¿Estáis seguros de estar solos?
La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos, pues ningún mortal podrá resistirse al horror